Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias.
Bienvenidos una semana más a este espacio, a este tiempo en el que la música hecha en Canarias es nuestra preferencia. Lo que se ha hecho en Canarias en los últimos años, en este último siglo, pues ya del siglo XX, la gran mayoría, esos movimientos que existieron en los años 60, 70, 80 y 90, incluso metidos en el año 2000, crearon un montón de música hecha en estas islas. Hecha, producida, grabada hacia el mundo. Es una música que se hizo a nivel local pensando que éramos personas sin influencia y hemos descubierto que las influencias que tenemos desde Canarias han sido siempre grandes y muy válidas para hacer música desde aquí, en todos los estilos. Los seguidores de este Música en Canarias a través de QPH Radio, aparte de buscar el sentido positivo de la vida, que es una de nuestras misiones, porque a través de la música y del arte somos mejores personas y es una de las cosas que verdaderamente pretendemos. Ser mejores personas a través de este mundo, también de esta emisora y de la radio como medio de comunicación que también nos hace estar muy cerca de todo el que escuche. Esta Radio La Carta hoy presume de tener ya una trayectoria de casi 3 años de existencia. Empezamos a partir de aquel desgraciado tiempo en el que tuvimos que confinarnos, que parece todo un sueño, pero que realmente ya atravesando y pasando esas oscuridades estamos otra vez en la claridad de lo que el tiempo nos va dando, que es continuar viviendo en estas islas desde el aspecto musical y artístico en general, pero viviendo, que es lo mejor. En el día de hoy nos acompaña a nuestro invitado de hoy. Es uno de los históricos de la música hecha en Canarias. Con la música desde pequeñito, vivida en casa, a nivel familiar, ya en los años 70, en ese crecimiento que tuvo la música en Canarias, pues con todos aquellos grupos que se crearon queriendo hacer música, todo aquel movimiento, que por cierto nuestro amigo y estimado Alejandro Ramos ha reflejado en un regreso al pasado, hablando de la década de los 90 ya, pero en todo lo que se inició en los años 70 y 60, incluso con aquellos los canarios de la mano de Teddy Bautista, que llegaron a tener una trascendencia internacional, y en toda la época de los grupos que vivieron, hubo uno de esos grupos de los que nuestro invitado formó parte. Y tenemos el gusto de que desde el año 77 están haciendo música para todos, una música distinta, una música que se definió como heavy, como rock duro, como esa transgresión de que era hacer una música sabiendo de dónde venía, pero que hizo el gusto de todos los grupos y de todos los el público que en aquel tiempo disfrutábamos de aquella oportunidad que nos dieron. Y nos la dio Antonio Rodríguez. Antonio Parana, bienvenido a Música en Canarias.
Hola, ¿cómo están todos? Bien, un saludo muy fuerte para todos.
Estamos aquí encantados, como te decía, de tenerte para que nos cuentes un poco, qué es de Antonio Rodríguez. El grupo Prana hace unos años que, desgraciadamente, con esto que decíamos, este parón desgraciado que tuvimos todos, hemos tenido que regresar al pasado a buscar tanta producción que se hizo, pero queremos saber de ti, Antonio. Cuéntanos, ¿cómo te va la música? Tu vida actual ha tenido el parón ese de todos, pero la producción creativa no ha fallado, ¿no?
No, por suerte, por desgracia para todos los que de alguna forma viven de la música, que no es el caso de Prana, sí. Por suerte o por desgracia, porque ya no hubiésemos querido vivir de nuestra música, pero evidentemente el panorama discográfico no es el idóneo para el tipo de propuesta que nosotros queremos hacer. Sí. Pero por otro lado, Un saludo muy fuerte y mucho ánimo para esos músicos que de alguna forma tuvieron ese parón tan terrible que los dejó prácticamente con el culo al aire, porque no tenían ni ayudas ni subvenciones de ningún tipo. Y hay muchísimos compañeros y muchísimos músicos que tuvieron que parar sin recibir prácticamente nada y que trabajan en hoteles, que hacen que, digamos, que amenizan a través de la música, aunque sea música, como se dice normalmente, ¿no? O sean versiones o cover, ¿no? Como se suele decir. Uh-huh. Pero un saludo y un ánimo y ánimo para ellos, porque realmente yo creo que ellos fueron los que lo sufrieron mucho más que nosotros, porque por suerte, como te dije al principio, Prana, por suerte, en este caso no vive de la música, tenemos uh-huh. nuestras profesiones diferentes, profesiones que cada componente del grupo tenemos, y la música para nosotros es lo que siempre decimos, es terapia de grupo. Cuando nosotros empezamos con el tema de la música, mi hermano Miguel al bajo, mi hermano Ernesto a la batería y yo, en principio nosotros lo que queríamos transmitir era nuestras emociones y cómo sentíamos nosotros el mundo y cómo vivíamos en aquella época, en los años 70.
Ustedes fueron éxtasis al principio, ¿no? Cuando eran
fríos, los hermanos. Claro, de pibes, porque realmente luego también nos llegaron a llamar los pachulis, porque nosotros nos gustaba muchísimo el pachuli, evidentemente. La gente muchas veces también nos llamaba frikis, ¿no? Que a mí me encanta ser un friki, porque es que lo soy, porque soy un tío raro, de alguna forma. Para el que no lo sepa, el ser friki es ser raro, ser diferente y ser pintoresco o extravagante. Pero no nos importó jamás ese tipo de calificativo, porque realmente, en cierto modo, siempre nos ha resbalado mucho lo que opine la gente y más cuando lo hace de forma malintencionada. Pero por otro lado, como vamos a hablar de cosas positivas,
sin duda, yo creo que sin la menor duda. Volvemos al contagio que ustedes tuvieron, discúlpame que te interrumpa, pero al contagio que ustedes tuvieron los tres hermanos de los sonidos aquellos de Led Zeppelin, de Genesis, claro, de Pink Floyd, de aquella música que era rara, efectivamente, no era música normal, pero era música para unos pocos, ¿no?
Claro, y de alguna forma, date cuenta, y yo no me canso de repetirlo a la mayoría de los músicos que he conocido en la península, que ya, como tú muy bien dices, en Canarias, la música rock y todo, de dónde nace la música rock, el rock, el blues, el gospel, todo eso lo teníamos ya por el Puerto Franco, nos entraba una exquisitez de música exquisita que ya en la península, en aquella época, en la época de Franco, no podía entrar, a menos que fuese a Inglaterra o fuese a Francia a comprar en los discos, y era como si fuese un ritual, como si fuese, yo qué sé, como si fuese un delincuente.
Porque a los vinilos, claro. Los vinilos, pasar la frontera, claro, bueno, casi nada, ¿no?
Porque para lo que la mayoría de la gente joven no sabe, que la música y sobre todo la música rock es una forma de expresión que nació de lo que es los pueblos, como los pueblos afroamericanos, que bueno, que en su tiempo fueron los esclavos, nace de la desesperación y de intentar expresar y narrar y expresar su disconformidad con la sociedad imperante en los años 50, los años 40, porque los negros no tenían derecho a ninguno. Y se hacía de forma a escondidas, ¿no? Y fíjate, y mis hermanos y yo, el primer contacto fuerte que tuvimos con la música, lo que más nos influyó, fue la música negra. Fue el gospel, el soul, la música que venía del sello de la Motown. Y eso fue lo primero que empezó a meterse en la vena. Uh-huh. Y ese registro sonoro y ese mensaje que sin nosotros conocer dominar ni saber inglés, lo que nos alentaba y lo que nos motivaba y lo que nos daba vida y vigor era la música. Porque la música en sí misma es un lenguaje, muy poderoso, que lo impregna todo y hace que el ser humano sea más humano, como tú dijiste antes, y logre objetivos que ni siquiera se ha propuesto.
Sí,
y a través de eso,
en la libertad también. En la libertad también, Antonio, claro, porque crecer en libertad también es importante. Ya en el año 77, claro, cuando ustedes decidieron ya crear el grupo, aquel éxito inicial, luego ya tengo entendido que los Payuli se llamaron en su tiempo con Ricardo, cuando se sumó
Ricardo Infante. Con Ricardo Infante, hombre, lo que no se puede, es la parte que yo quería, me parece que yo me enrollo más que...
No pasa nada, pero te lo comentaba porque llega Prana en el año 77 hablando de la libertad, y hablando de la música que se puede hacer, porque claro, ustedes nacieron, nacimos en época de dictadura, hay que reconocer que esa dictadura no beneficiaba nada a ese sentimiento de libertad porque estaba todo escondido. Ya en el 77 empezó esto a ver otro punto, y ya en esa trayectoria que ustedes estaban comentando de beber de muchos discos y de escuchar esa música
de muchas fuentes,
nace en el año 83 el disco Prana. Yo recuerdo aquel disco de Moviplay que se firmó con aquello, esa experiencia, ¿cómo la vivieron? Tuvo que ser excepcional, ¿no?
Pues esa experiencia que desgraciadamente cuando nos llamaron de la Moviplay para grabar en Madrid a nivel nacional, el amigo Ricardo Infante no pudo estar en la banda por problemas familiares y tuvo que entrar Javier Vázquez como guitarrista. Y te puedo asegurar que no fue nada agradable en el sentido de que aunque hayamos grabado nuestro primer disco a nivel nacional y se vendió en toda España, el producto que salió al final era otro Palmera, porque el productor del disco era Tomás Pacheco, que era el guitarra y vocalista de Palmera, hizo la producción de nuestra música. De hecho, nosotros llevamos nuestra propuesta a Madrid con nuestros temas ya preparados y tal, dentro de una onda totalmente diferente, más corrosiva, más rockera, y dijeron que no, que aquel tipo de sonido no era el idóneo para el momento, que teníamos que ajustarnos a los parámetros de lo que era en aquella época la movida madrileña. Cosa que nosotros, a regañadientes, tuvimos que aceptar, ya que habíamos apostado todo el dinero que habíamos ganado durante varias giras que habíamos hecho durante todas las islas, y tuvimos que apostar por arriesgarnos. Y el producto final no fue de nuestro agrado. Y eso hay que decirlo bien claro, y no me importa decirlo.
Eres el que mejor lo puede decir, además, y eso es una manera también de reconocer el trabajo que se ha hecho.
Y yo me gustaría decirle a la gente que empieza en este de la música que la industria discográfica no son hermanitas de la caridad. Les puedo asegurar que sigue igual o peor. Porque cuando se pone de moda, por ejemplo, los cantautores, te aparece una Rosana. Cuando se pone de moda la música con contenido tipo con cierto tono de reggaetón o una onda un poquito más afro o más sudamericana, se pone de moda, eso es lo que quieren vender. Y todo lo que no suene así, te lo echan para atrás, aunque sea una banda del copón. Mira, voy a hacer un comentario. Para que la gente no se haya dado cuenta, fíjate tú, nada más y nada menos que Freddie Mercury, Queen, lo que fue en la historia de la música rock, y lo sigue siendo, porque ahí está su legado. Pues me sorprende muchísimo que la mayoría de la gente había olvidado o ni siquiera conocía una banda como Queen hasta que apareció la película. Y ya no te hablo de gente joven, de gente de 30, de 40, de 50 que nunca prestó atención a una banda como esa. Y de repente aparece la película y todo el mundo se hace forofo y fan de Queen. Lo que quiero decir con ello es que la influencia que ejercen los medios, es aplastante, y la cultura hay que trabajarla, hay que moderarla, hay que llevarla a por lo menos que para la gente pueda opinar, que tenga una opinión de lo que tenemos, el abanico tan amplio que tenemos a nuestro alrededor, y más ahora con lo que se dice que estamos viviendo la era de la comunicación, pues dudo mucho que se haga de forma ordenada y de forma adecuada.
Sin duda las redes sociales están, se te meten por el teléfono por dentro, se te meten por dentro y es los intereses de ellos. Es tremendo ver cómo en horas de emisión de cualquier tema que saca cualquier cantantito de estos nuevos o cualquier producto musical que les interese, vende millones de copias en horas. Quiere decir que efectivamente es lo que le metes a la gente continuamente. Se lo metes a los medios de comunicación y le das de comer productos que interesa que sean. Evidentemente sí, con la censura que existe, porque como tú bien decías, la censura también está existiendo hoy en día y desgraciadamente tenemos que reconocer que no se toca nada que sea protesta. Todo es banal, todo es
trivial y totalmente superficial. Eso. Lo más superficial posible. Sí. Porque lo que hay que los poderes fácticos, como se llama, lo que intentan es evitar que el ser humano de a pie, y sobre todo una persona joven, que es una persona que está con ese impulso vital que tienen todos los jóvenes, que es súper importante, que ese impulso es lo que hace que el mundo prospere, ese impulso vital, eliminárselo, como si fuese como adormecer a las mentes. Porque cuando yo empecé a oír con mis hermanos al principio la música, cuando empecemos, es como leer un texto que tú hay veces que no lo entiendes, tienes que adentrarte y comprenderlo. Fíjate, te voy a decir una cosa a razón de esto. Yo el otro día estaba oyendo aquí en el ordenador, estaba oyendo unos temas de reggaetón, ¿no? No es que me quiera meter con el reggaetón, quiero meterme con el fenómeno, no con el reggaetón en sí. Y sabe, y mi mujer me viene, ¿qué estás oyendo? Digo, pues estoy oyendo, pero ¿a ti te gusta esto? Digo, no es que no me guste, es que quiero saber por qué a la gente joven le gusta. Claro. Quiero entenderlo desde el punto de vista didáctico. No quiero ser, encerrarme y decir esto no me gusta, pero necesito comprenderlo para saber por qué me gusta o no me gusta. Cierto. ¿Me entiendes? Claro, pues lo mismo pasa con la música. Con la música en general, porque para mí hay dos tipos de música, la buena y la mala.
está claro.
No hay otra cosa, ¿no? Es como, mira, yo vengo de la, yo soy mi profesión, yo soy dibujante creativo, de arte gráfica y diseñador gráfico. Yo me he ganado la vida, toda mi vida así. Yo vengo de familia, mi padre era un grandísimo polifacético artista y mi padre siempre me decía, lo más importante es saber pensar. Ajá. Hay que utilizar la lógica. La lógica te lo da todo. Sí. Te da el camino, hace que tú mejores como ser humano, como persona. Pero hay personas que ni se plantean utilizar la lógica y viven con una superficialidad aplastante. Y desperdicia la vida, su vida la desperdicia, la tiran por la boca.
Y dejan de formarse, dejan de leer.
Se
anquilosan totalmente, ¿no?
Es que el pensamiento, mira, uno es lo que piensa. Sí. ¿Eh? Uno es tal y como tú piensas. Somos lo que pensamos.
Por eso no hay que dejar de formarse nunca. Jamás.
Hay que ser como un niño, hay que ser como un niño curioso, un niño que pregunta, un niño que continuamente está preguntando por qué esto, por qué lo otro, por qué. Sí. Es como un tema de Iron Butterfly, indagando la vida. Hay que indagar la vida, pero no la vida de los demás, tu propia vida. Mira, la gente se empeña en viajar. ¿Te gusta viajar? Sí, pero no se dan cuenta que el viaje más fascinante y más maravilloso que hay es el viaje al interior de uno mismo.
Sí.
Hay que viajar, hay que profundizar, hay que saber por qué somos lo que somos. Porque nos están distorsionando, tío, nos están distorsionando.
Sí, sin duda, muchísimo, porque luego hay cosas que son tan increíbles que nos mueven del sitio. Y por muy centrado que uno esté, parece que hay esas noticias diarias, ese bombardeo continuo que nos están teniendo, nos están haciendo, nos desequilibra, nos intentan desequilibrar diariamente, desde luego.
Sí, nos crean incertidumbre.
Sí.
Nos crean incertidumbre. A la gente joven, yo me pongo en el lugar de la gente joven ahora mismo que está estudiando, tío, y muchas veces dicen, pero ¿para qué coño voy a estudiar? Si la televisión, por ejemplo, el programa como Sálvame está plagado y los programas del reality están plagados de gente joven como yo, que lo único que hacen es prepararse en un gimnasio, ponerse guapos o guapas y a ganar pasta viviendo de la superficialidad, pero ¿qué? Gano dinero. Pues ese no es el camino, tío, porque hay una cosa que la gente joven no sabe y que tú y yo sabemos.
Sí.
La juventud es efímera. Y se va antes de que te des cuenta.
Sí, 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 sí. Los pelos largos aquellos, nada, los pelos largos empiezan a ser cada vez más cortos. Pues.
Hombre, y nada es para siempre. Nada, sí, sí. Nada es para siempre.
Ese mensaje debería grabárselo más de uno, desde luego.
Sí, lo que es para siempre es tu legado. Eso dura. Es el legado, lo que tú dejas, tu recuerdo en tus hijos, en tus familiares, en tus amigos. Ese legado, eso es lo que perdura. Y eso es lo que hace que los seres humanos aprendamos los unos de los otros.
Pues estamos,
de gente que han dejado un gran legado en la vida.
Sin duda, y de eso nos congratulamos a través del arte en general. Estamos hablando de la música, pero el arte en general es un claro ejemplo. El claro ejemplo, ahí está, pues todo lo que se ha hecho artísticamente en los últimos siglos y que afortunadamente perduran. Hay tantas cosas, la música también se convierte en algo que si no se graba y si no queda perpetuada, no parece que se vuelve un arte efímero que no queremos que sea así.
Sí.
Recordemos, Antonio, por aquello de abundar un poquito en lo que el trabajo fue, lo que fue el término rock duro, con todos los tiempos aquellos en los que se vivieron, ustedes se sintieron vinculados al rock duro. Cuéntame, Antonio Rodríguez, hoy en día, como vocalista, tú has creado también, has compuesto canciones, muchas, cientos.
Sí.
La relación del personal, del público con el rock duro sigue siendo estrecha hoy en día.
Yo te podría decir, mira, que desgraciadamente sigue siendo un género que muy pocas personas comprenden o se adentran en él. Casi todos los seguidores del rock duro, del hard rock, del heavy y todos sus derivados, casi todos suelen ser hombres. En muy pocas ocasiones podrás ver en un concierto de rock pesado, rock duro y tal, a mujeres. El 80 y pico% son hombres. Y no porque los hombres seamos, como desgraciadamente se está hablando insistentemente, de que nosotros los hombres nacemos con un gen de alguna forma agresivo, ¿no?
Sí.
Yo creo que no, date cuenta que los hombres, la mayoría de las hermosas canciones y hermosas baladas y de la música clásica, casi todos esos grandes compositores han sido hombres.
Han sido compuestas por hombres, claro.
Gente no se dé cuenta. La mayoría de la poesía escrita, las mayores poetas canciones siempre han sido hombres. ¿Qué ocurre? Que nos han querido poner el sello de ser un poquito agresivo.
Sí, la violencia como planteamiento, ¿no?
Sí, pero yo creo que también ahí estamos otra vez en la manipulación política, ¿no? Alguna intencionalidad hay detrás de todo esto. Pero yo me niego rotundamente a decir que los hombres, por haber nacido como tal, somos agresivos. Nosotros tenemos el amor a todo lo que nos rodea. Y hay de todo, igual que hay mujeres, también de todo. Pero hablando del tema del rock duro, como que yo me enrollo como una persiana. El tema es que, evidentemente, es un género musical es protesta. Pero tampoco es protesta, porque la mayoría de las letras que están detrás de este género musical potente, rudo, fuerte, vigoroso, evidentemente es un tipo de un género musical que tiene muchísimo, muchísimo que dar, porque sobre todo es muy sofisticado en la interpretación. No es nada fácil hacer ese género musical, y sobre todo para los cantantes. Porque un cantante de rock duro, un cantante de heavy, tiene que tener una preparación y una fuerza de voz para aguantar durante 2 horas y de gallitar y cantar con ese poderío.
Sí.
De verdad que no es nada fácil. Y la gente no se da cuenta de eso.
Pero además porque le cantan a la naturaleza, le cantan al amor, las temáticas
amor,
son variadas.
A la vida.
Son variadas, a claro, la a la vida, exactamente, sí. ¿No? Porque parece que hay una apología, sí, una apología a la violencia y no justo al contrario, ¿no?
Y justo al contrario, porque tú no verás nunca peleas en un concierto de rock duro.
Claro.
¿Me entiendes? A esos llamados peludos, que esos peludos que van ahí, ¡ah, estos tíos los peludos! Pero qué peludos, si son los mayores pacifistas que te puedes imaginar.
Sí, 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 tú lo puedes corroborar sin la menor duda.
Claro.
Y esa trayectoria de 45 años encima de los escenarios y viviendo como has vivido.
Y, intensamente, y son los mayores entendidos de la música, y no solamente en ese género en particular, sino en muchísimos. Sí. Son mentes que aman la música, sí, gente que adora lo que la música les aporta.
Efectivamente.
Y fíjate en su forma, en su look, en su forma de vestirse, en su actitud ante la vida. Son gente con valores.
Sí.
Con valores, que es un término que desgraciadamente ha desaparecido.
Sí. Reivindiquemos desde aquí ese mensaje que está dando Antonio,
porque
los valores es una de las cosas que evidentemente son, y a través de la música suelen ser potencialmente positivos y muy productivos en la sociedad y en la individualidad, sí. Como tú decías. Cada individuo, desde la libertad de cada individuo aparece la libertad de la sociedad, y es lo que reclamamos a través de la música. Cuéntanos, Antonio, hablando de futuro, ¿algún proyecto que tengas, que te estés planteando hoy en día, después de un parón obligado que has tenido pues por temas personales, ahora mismo tienes algo a la vista? Cuéntanos algo que realmente nos impulse a seguir escuchando.
Nosotros desde el disco del 2005 en adelante hasta el doble que hicimos, lo hemos grabado todo como nosotros, como de alguna forma aburridos por no seguir las pautas marcadas, sí, de los sellos discográficos,
sí.
Hicimos nuestro pequeño estudio de grabación donde hemos grabado esos dos discos, esos dos últimos discos. Llegó la pandemia y vamos ya también a trabajar con otro proyecto, porque nosotros, si algo tenemos es que estamos continuamente creando, que somos muy creativos, no es por arrogancia, sino por nuestra naturaleza. Y llegó el momento de la jodida pandemia, sí, y tuvimos también que
parar,
no poder,
claro,
trabajar, porque no podíamos ni siquiera estar juntos. Pero yo desde mi casa, porque tengo mi estudio en casa,
sí,
y yo estoy preparando, grabando, siempre haciendo cosas, mostrándoselo a la gente del grupo, y a través del WhatsApp mando lo que estoy haciendo, ellos me mandan también sus ideas, y como no están haciendo la mayoría de los grupos en ese momento, ¿no?
Sí, sí.
Y estamos preparando otro disco, del cual ya ahora te mandaré por WhatsApp una primicia, un tema que va a entrar dentro de...
Maravilloso, lo compartiremos con nuestros oyentes, lo compartiremos con los oyentes, porque siempre es interesante seguir la pista a los músicos como ustedes que siguen haciendo, como tú concretamente.
Sí, y sobre todo un poco para que veas la onda, porque hemos querido volver otra vez un poco a la esencia de Prana en los comienzos, como nosotros entendíamos el rock duro. Y de alguna forma volver un poco a los orígenes, que siempre es bueno revisar de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos.
¿A dónde vamos, sin duda?
Yo siempre lo he tenido muy claro eso. Hay que saber nuestros orígenes. Nosotros venimos de un barrio de mis hermanos y yo vivimos en Escalerita, barrio,
sí,
Escalerita,
sí, sí.
Y de hecho conocimos a Ricardo Infante, que era de Chamán. Y somos un grupo que nacimos prácticamente casi desde cero, porque no teníamos ni siquiera ni para comprar cuerdas. Éramos familia trabajadora y siempre hemos sido unas personas que nos hemos hecho a nosotros mismos, para bien o para mal, pero nunca, y siempre hemos mantenido nuestra filosofía de vida y nuestro orgullo y nuestro... Y de alguna forma, para mucha gente, desgraciadamente, dicen que hemos sido arrogantes. Nosotros no somos arrogantes, nosotros somos lo que somos.
Lo que somos, ¿no? La autenticidad de Prana y de los hermanos Rodríguez junto ahora con Javier Vázquez y bueno, en fin.
No, nosotros lo que somos, orgulloso.
Eso está muy bien.
Y el orgullo no está reñido, el orgullo no es pedantería.
En absoluto.
El orgullo es pundonor.
Pues ahí estamos disfrutándolos ustedes, pero siendo totalmente partícipes de lo que dices en cuanto a lo que la música es. Tenemos que estar orgullosos, claro, del trabajo que cada uno hace, en los estilos que cada uno hace y en la personalidad, que es lo que nos diferencia de los demás. Tener personalidad y fomentar esos,
claro,
valores
es
de los que hablábamos. Antonio, te agradezco muchísimo la intervención. Queremos que nuestros oyentes sigan disfrutando de artistas como ti, como tú, como ustedes, como el grupo Prana, que tantos buenos recuerdos nos trae, de tantas experiencias en esos encuentros, protestas, que se podía decir en su momento,
sí,
cuando la música estaba escondida, pero que ahora la música está en libertad, la demostremos como tal y seamos conscientes de que la música hay que seguirla disfrutando en libertad, que es lo que pretendemos todos. Antonio, gracias por estar. Estaremos al tanto de ese nuevo trabajo. Lo divulgaremos a través de aquí, de QPH Radio, y que la música en Canarias siga existiendo.
Oye, pues muchísimas gracias. Y también decir que hay que sentirnos muy orgullosos de la cantidad de músicos que tenemos en estas islas. Porque
sí,
tenemos un, como tú al principio dijiste, tenemos grandísimos músicos y mucho potencial. Y sobre todo, ojalá sigan apareciendo grupos con temas propios, que es lo que a mí...
Esa es
hecho falta.
La autenticidad. Pues muchas gracias, Antonio Rodríguez, por estar aquí en Música en Canarias. Se despide de ustedes hasta otro ratito, Alfonso Saavedra, en Música en Canarias.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Algunos errores matemáticos de la historia. Luis Fajardo. Todos cometemos errores, eso es algo evidente, pero hay errores intrascendentes y errores cuyos efectos o consecuencias formarán parte de la historia. En este audio intentaré explicar algunos errores matemáticos que de alguna manera han pasado a formar parte de la historia de las matemáticas. Hay un gran trabajo que aparece en 2019 en la página rancuz.com. El título del trabajo es Errores matemáticos que causaron desastres históricos. Y comienza así. Un pequeño fallo en los cálculos ha sido suficiente para provocar accidentes que se han cobrado la vida de centenares de personas en diversas partes del mundo. Estos accidentes graves ocurrieron sorprendentemente a consecuencia de pequeños errores matemáticos. Sabemos que las matemáticas son parte de las ciencias exactas, de hecho así se llamaba antes la carrera, y por tanto, lo establecido por ellas parece que no acepta otra forma. Por ello, al aplicarlas a la vida diaria, cualquier variación podría significar o acarrear un desastre. En primer lugar, en estos errores históricos está uno relacionado con el hundimiento del Titanic, hélices que solo giraban en un sentido. Muchas hipótesis se han construido alrededor de este navío. Una de las que ha formado mayor fuerza es la del fallo en una de las hélices del navío. Uno de los elementos primordiales que hacían funcionar el Titanic eran las tres hélices de vapor, todas las tres en popa, una en el centro y dos a los lados. El problema de dicho mecanismo es que una de las hélices, la central, solo podía girar en un sentido, es decir, hacia adelante. Cuando la tripulación vio el iceberg, por más que intentó dar marcha atrás para detener el barco, el sistema lo impidió, lo que generó el impacto mortal. Había dos hélices que sí giraban hacia detrás, pero la del centro solo giraba hacia adelante. Al leer esto, confieso que me cuesta mucho creer que en la construcción de un barco tan importante como este se pueda cometer semejante error. He buscado información y he encontrado en periódicos de la época comentarios en esa línea, posibles errores en el diseño de las hélices, pero sin entrar en más detalle. Sí se mencionan errores atribuidos a los fallos en los cálculos matemáticos. Sí hay un periódico de la época donde menciona graves errores en el diseño de hélices, pero no comenta nada más. En segundo lugar, accidente de avión por culpa de ventanas cuadradas. De Havilland Comet fue la primera empresa británica en fabricar aviones. Esto fue en 1952. Durante 2 años operó sin problema, hasta que en 1954 los directivos de la empresa decidieron dejar de hacer vuelos, dado que se habían producido varios accidentes mortales en ese lapso de tiempo. ¿Qué es lo que provocó las anomalías en los aviones? Según parece, los diseñadores de estos decidieron colocar ventanillas cuadradas con 4 ángulos rectos, es decir, de 90 grados, que finalmente, por la presión, fuerza de los vientos, así como ascenso y descenso, formaban pequeñas grietas cerca de los vértices en las ventanillas que con el tiempo las reventaban rompiendo los cristales y produciéndose una despresurización en la cabina de pasajeros. A este fenómeno se le llama fatiga de los materiales. Es por ello que hoy las ventanas de los aviones tienen una forma ligeramente ovalada, pero evitando los vértices o esquinas. Así resisten mucho más un cambio de fuerzas y evitan este tipo de accidentes. ¡Qué curioso! Ventanas sin esquinas y sin vértices. Estos son puntos débiles, pues gran acierto de los diseñadores. En tercer lugar, grave accidente en el Coconut Grove por colocar la puerta al revés. Coconut Grove fue un centro nocturno que fue en su época el más popular de Boston en la década de los 30. A finales de 1942, el lugar fue presa del fuego, percance que se cobró la vida de 492 personas, lo que le convierte en uno de los incendios más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. El fuego se originó porque uno de los trabajadores del lugar intentó buscar una toma de corriente con la luz de una cerilla. Prendió en una cortina y acabó incendiando el local por completo. Se cobró la vida de tantas personas, no solo porque el lugar violó las leyes de exceso de ocupación y de construcción, sino también porque las puertas de emergencia, curiosamente, se abrían solo en un sentido, hacia adentro, y al abarrotarse la gente en las salidas, fue imposible abrirlas. ¿Error en el diseño? ¿Cómo es posible un fallo como este? ¿Puertas de emergencia en una sala de fiestas que se abren hacia adentro? Según parece, se atribuye este error a un fallo matemático en el diseño. Curioso, hélices que solo giran en un sentido, puertas que solo se abren hacia adentro. Otro accidente importante, caída del puente de Tacoma Narrows. Era un puente colgante de 1.600 metros de longitud, situado en la Ruta 16 de Washington. Conectaba Tacoma Narrows con Gig Harbor. En 1940, el 7 de noviembre, el puente colapsó 4 meses después de su inauguración. El puente suspendido en el aire fue diseñado para que las corrientes de viento lo movieran de un lado a otro. Sin embargo, ese día, el viento sopló fuerte, originando ondulaciones laterales, pero también verticales, que terminaron por destruirlo. Sin duda, un grave error de diseño y de previsión. El colapso del puente hizo que la ciencia y la ingeniería se pusieran en guardia. En muchos libros de física, el hecho se presenta como un ejemplo de resonancia forzada elemental. El puente se derrumbó porque los vientos de velocidad moderada produjeron un aleteo aeroelástico. Esto impulsó la investigación aerodinámica y aeroelasticidad estructural, que ha influido en los diseños de todos los puentes posteriores. El profesor Farquharson y sus alumnos construyeron un modelo a escala 1/200 del puente y un modelo a escala 1/20 de la sección de la cubierta. Sus estudios terminaron el 2 de noviembre de 1940, 5 días antes del colapso del puente. Esto hizo que se pudieran establecer las ecuaciones matemáticas que se habían utilizado previamente y modificarlas y reajustarlas para corregir los errores cometidos. Otro accidente grave. Aviones de combate que se estrellan en los portaaviones por los ángulos de la pista. Durante las guerras mundiales fue muy común la utilización de las pistas de los portaaviones que se encontraban navegando en el mar. El trabajo de poner el avión sobre el portaaviones no resultaba nada sencillo, ya que había mucho movimiento en el mar. Esto ocasionaba que muchos de ellos se estrellaran al aterrizar con aquellos que estaban en el extremo opuesto, preparados para el despegue. Después de años observando este fenómeno y poner remedios que no funcionaban, a un grupo de ingenieros y matemáticos se les ocurrió crear 2 pistas sobre el portaaviones. Trazar el lugar de aterrizaje con 9 o 10 grados de diferencia con la pista de despegue en las que estaban preparados los aviones para ello. La solución fue sencilla y sumamente útil. Es interesante ver de qué manera las matemáticas resolvieron este problema, pero ¿por qué precisamente el ángulo entre ambas pistas de 9 y 10 grados? Pues el objetivo era minimizar la probabilidad del choque entre 2 aviones, uno que despega y otro que aterriza. Ese ángulo se calculó que era el ideal, ya que la probabilidad del impacto entre ellos sería casi nula, pero había otro motivo. Era necesario maximizar la eficacia y el espacio del que se disponía en la cubierta del portaaviones, que prácticamente era un rectángulo, y había que situar esas 2 pistas. Se comprobó que para un máximo aprovechamiento del espacio de la cubierta y la disponibilidad de las 2 pistas con longitudes necesarias, ese ángulo habría de estar entre 9 y 10 grados. Para terminar, un interesante trabajo que aparece en elpaís.com que firma Federico Simón en 2020 en la sección Pifias Matemáticas, con el título Fallos de cálculo que dan risa, errores que matan. Y comienza así. El divulgador científico y matemático Matt Parker ilustra en un ensayo las pifias que puede acarrear un mal empleo de las matemáticas. En este ensayo, Pifias Matemáticas, se detallan todo tipo de fallos relacionados con errores matemáticos en campos como la ingeniería, la estadística, la informática y la economía. Recomiendo su lectura. Aunque el subtítulo del libro afirma que equivocarse nunca ha sido tan divertido, muchas de estas equivocaciones han tenido un desenlace más trágico que jocoso. Entre estos ejemplos que Parker explica en este ensayo está el cometido por el equipo ruso de tiro que llegó a los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres un par de semanas tarde, porque el 10 de julio para los rusos era el 23 de julio en el Reino Unido. Esto lo comenta Parker en un capítulo dedicado a los errores en la medición del tiempo. Este desfase en el tiempo fue debido a la convivencia de distintos sistemas para establecer los calendarios en los distintos países. Otro curioso error en cuanto a datos confusos es la fecha del desembarco de las tropas inglesas en la isla de Ré en 1627, que ocurrió el 12 de julio de aquel año en documentos ingleses, pero el 22 de julio para los franceses. En cuanto a las medidas de peso, que decir tiene que se producen y sus equivalencias en los distintos países, hay que decir que hay graves accidentes aéreos a la hora de comprobar el combustible a bordo, debido sobre todo a los cambios de unidades, galones, kilos. Sí, está claro que equivocarse es posible. Es algo con lo que hay que contar. Intentemos minimizar esos errores, porque exacto, exacto, no hay nada en la vida. Pero sigamos ese consejo que tanto nos gusta dar a nuestro alumnado. Revisa, comprueba siempre tus resultados.
Thank you. Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Un placer la lectura. Una sección del tintero a cargo de Ana María Florido.
Hola a todos y todas. Hacia la belleza es una gran obra de David Fuenquino y es precisamente belleza lo que tiene su prosa, traído ya hasta este rinconcito con su obra La delicadeza. Lo que comienza como una comedia a la francesa va incorporando poco a poco una coloración dramática y comienza así. El Museo de Orsay en París es una antigua estación. El pasado deposita una huella insólita en el presente. Entre los Manet y los Monet podemos dejarnos llevar e imaginar los trenes llegando en medio de los cuadros. Ahora los viajes son de otro tipo. Quizás algunos visitantes vieron a Antoine Duris aquel día, inmóvil en la Plaza de la Entrada. Parece caído del cielo, estupefacto de estar allí. Estupefacción, esa es la palabra que mejor puede caracterizar su sensación en ese instante, página 9. Antoine Duris es profesor en la Academia de Bellas Artes de Lyon, pero de un día para otro decide dejarlo todo para convertirse en un guarda del Museo d'Orsay, en concreto de la sala que alberga el retrato de Jean y Viterne de Modigliani. Mathilde, su jefa en el museo, se encuentra tan perpleja como atraída por su extraña personalidad y el enigma de su vida. Algo terrible le ha sucedido, pero ¿qué? De momento, para sobrevivir, Antoine solo ha encontrado un remedio, dirigirse hacia la belleza, y se pregunta sobre ella y pone en entredicho la manera de estar y ver en el museo esas obras de arte. Antoine no entendía qué interés podía tener contemplar cuadros en semejantes condiciones. Por supuesto, es una oportunidad de acceder a la belleza, pero ¿cuál era el sentido de esa observación en medio de una aglomeración apurada y angustiada y parasitada por los comentarios de los demás espectadores? Página 18. Hacia la belleza, con ecos de la comedia romántica que lo consagró entre los lectores, es una novela al mismo tiempo luminosa y oscura, llena de momentos y frases memorables como "siempre hay algo diferente en lo idéntico", página 48, o "decía adiós al escenario de su amor más grande y el dolor que latía dentro de él era sordo", página 61, que nos invita a acercarnos nosotros también a la belleza. El autor nos crea dos retratos perfectos, Antoine Duris y Camélie. El primero, reconocido profesor de la Escuela de Bellas Artes de Lyon, deja su trabajo sin ninguna explicación aparente y se incorpora como vigilante de sala en el Museo de Orsay. El segundo, Camille, una joven estudiante de Bellas Artes en la misma localidad y con grandes actitudes para la pintura. Algo cambia su vida. En torno a ambos teje Fuenquino una trama llena de luz. Hacia la belleza está tan bien escrita que no solo conocemos a los dos de una manera sólida, sino también el entorno y el ambiente que les rodea, así como a los secundarios que van entrando y saliendo de sus vidas, algunos de ellos con clara influencia en su futuro. Hacemos nuestros los cambios que sus vidas van experimentando debido a las particulares circunstancias de unos de ellos, y como éstas influyen directamente por su brutalidad en la vida del otro. La claridad de escritura descriptiva del autor nos hace sentir y palpar sus estados de ánimo. A pesar de los momentos duros que tiene la obra, por encima de todo es una comedia amable, melancólica, con tonos tristes, en las que Fuenquino profundiza en los sentimientos y emociones de los protagonistas y realiza un análisis brillante de sus actitudes y sus reacciones ante los hechos que se van sucediendo. Es un libro brillante, en tanto que luminoso, pero que brilla gracias a la oscuridad y la ponzoña. Una historia redonda, bien labrada, con una estructura algo intricada, que cobra sentido al final. es un estudio de las relaciones humanas llena de humor y de filosofía. Un libro que nos invita a pasear por la sala de los museos y descubrir la belleza. Y solo la belleza puede salvarnos. Al igual que en el resto de su bibliografía, el autor dota de enorme humanidad a sus personajes. Destilan personalidad propia tanto el enigmático Duris como la intrigada Mattel y la joven estudiante de arte Camille, que tiene gran importancia en la novela. Hacia la belleza es una novela bellísima. Juega perfectamente con todas esas sensaciones, momentos de felicidad y hasta divertido, con otros de profundo dolor que lograrán acercarnos a las lágrimas. Parece convencernos de que el arte no se encuentra solo en los lienzos o en los museos, sino también en el cine, la música y en la literatura. Si se habrán dado cuenta, mi francés no es nada bueno.
En QPH Radio, historias y leyendas. Una sección elaborada y presentada por José Luis Domínguez. Hay que estar en la onda positiva.
Con el nombre de Ali Bey, nos referimos a Domingo Badía y Leblich, nacido en Barcelona el 1 de octubre de 1767. Desde muy joven se interesó por el estudio de las ciencias y destacó en geografía, astronomía o física, aunque lo que en verdad le apasionaba era conocer en profundidad la lengua árabe, reto que muy pronto conseguiría. Su facilidad por el estudio propició que con 14 años el rey Carlos III lo nombrara administrador de utensilios de la costa de Granada. A los 19, contador de guerra, y a los 26, bajo el reinado de Carlos IV, administrador de tabaco de Córdoba. Pero sus inquietudes no pasaban por tener un cargo de funcionario, y Domingo presentó a Manuel Godoy, entonces ministro del rey Carlos IV, un proyecto científico bautizado como Viaje a África, con el que pretendía trasladarse hasta algunos países del interior del continente africano. La corona española autorizó la financiación del viaje, pero a cambio pidió a Domingo que organizara una rebelión secreta contra el Imperio de Marruecos. El investigador debía de orquestar el levantamiento contra el emperador, conseguir hacerse con el trono y ofrecérselo a la corona española. Domingo Badía se tomó muy en serio su papel de espía de la corona. Para conseguir sus objetivos, comenzó por cambiar su aspecto físico. Se dejó crecer la barba, compró ropas morunas, se proveyó de documentos que acreditaran su pasado árabe e incluso se circuncidó. A partir de ese momento, cambió su identidad por la de Ali Bey el Abbasí. Así describía el propio Domingo su transformación en una carta que envió a Antonio Rodríguez Salmón, cónsul de España en Tánger. Para esas gentes yo seré un siríaco musulmán, educado en Europa desde muy niño, habiendo pasado mi tiempo en el estudio de las ciencias en Italia, Francia, España e Inglaterra, y retirándome ahora a los países de mi religión. La nobleza de mi familia y mi aplicación a las ciencias me han adquirido amigos en todas partes. Casi he olvidado el idioma patrio, pero conservo las oraciones del Corán, aprendidas de niño y siempre practicadas, y poseo las lenguas europeas. Tal es el romance que deberemos vender para lograr el gran objetivo de mi misión, y nadie podrá identificar cosa contraria, pues desde Londres tomé el traje musulmán y en Cádiz nadie me conoce sino como tal. Alí Bey llegó a Tánger el 29 de julio de 1803, en un viaje que duró 6 años. Pronto se granjearía la amistad de los nobles de Marruecos e incluso la del propio sultán Muley Suleimán, que lo adoptó casi como un hermano y lo colmó de todo tipo de regalos. El monarca árabe le obsequió con un magnífico palacio cerca del suyo e incluso le envió un par de mujeres de su propio harén. Este trato preferente que el monarca marroquí dispensaba a su emisario hizo que el rey Carlos IV reflexionara y decidiera que era mejor, por prudencia, no intervenir en la política del país africano. Y así ordenó a Alí Bey regresar a España. Pero Godoy no tenía la misma opinión que el monarca y decidió que el espía español continuara su viaje africano. La operación pasó a ser ultrasecreta y se mantuvo oculta incluso para el propio rey Carlos IV. Alí Bey comenzó a enviar informes secretos a Godoy sobre la situación política y militar de la zona e intentó acercarse a determinadas tribus que se suponía opuestas al sultán. Muley Suleimán, quizá alertado por los movimientos de su amigo, decidió, decepcionado, expulsar amablemente de Marruecos a su supuesto amigo. Pero Alí Bey, en lugar de regresar a España, decidió viajar a la Meca, donde realizó los primeros dibujos del lugar santo, hasta ese momento desconocido para los occidentales. Alí Bey regresó a Europa, primero a España y después a Francia, donde publicó varios libros contando sus hazañas. El primero se publicó en francés en julio de 1814, con el título de Los viajes de Alí Bey el Abbasí por África y Asia durante los años 1803, 1804, 1805, 1806 y 1807. 3 volúmenes más un cuarto en el que se incluía un atlas con las láminas y los mapas realizados durante la travesía. 4 años después, y ya algo mayor, decidió cambiar de nuevo de identidad con la intención de realizar otro arriesgado viaje. Para esta aventura pasó a llamarse Alí Otmán. La muerte le sobrevino cuando se encontraba en Jordania, al parecer por alguna enfermedad incubada durante alguno de sus viajes. Esta es al menos la versión oficial, aunque existe otra teoría más conspirativa que asegura que el espía español fue asesinado por los servicios de inteligencia ingleses, que tras descubrirlo lo envenenaron durante una cena en Damasco con el pachá. Así falleció uno de los primeros y más curiosos espías españoles infiltrados en tierras africanas.
QPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, en la gaveta de la ciencia, dentro de la sección de A Hombros de Gigante, presentamos la pequeña biografía de Andrea Goetz, astrofísica estadounidense, nacida en 1965 en Nueva York. Andrea Goetz es académica de ciencias de la Universidad de Los Ángeles y catedrática de astronomía de la Universidad de California, Los Ángeles, la afamada UCLA. Se le concedió el Premio Nobel de Física junto a Reinhard Genzel de la Universidad de Berkeley, California, y Roger Penrose de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, en el año 2020. Obtuvo el Premio Nobel por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia, un agujero negro, descubrimiento que logró junto a Reinhard Genzel, que lidera uno de los equipos en la Universidad de Berkeley, California. El premio también es compartido con Roger Penrose de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, con 89 años. Fue galardonado por demostrar, junto con el ya fallecido Stephen Hawking, al que le dirigió el doctorado, que la formación de un agujero negro es una predicción sólida de la teoría de la relatividad general de Einstein. Un agujero negro es un objeto cuya fuerza gravitatoria es tan intensa que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. El grupo de investigadores que lidera y con los que trabaja desde hace ya más de 27 años, celebró este verano boreal haber descubierto y medido el agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea, que fue llamado Sagitario A asterisco, que tira del conjunto de estrellas que orbitan sobre él. Goetz y Genzel han usado los telescopios más grandes del mundo, proporcionados por el Observatorio Espacial Keck, en Hawái, comprobando la velocidad de las órbitas de sus estrellas circundantes. Para ello, han desarrollado métodos para poder ver a través de las enormes nubes de gas y polvo interestelar hasta el centro de la Vía Láctea. Su trabajo ha consistido durante casi 30 años en perfeccionar las técnicas para compensar las distorsiones causadas por la atmósfera terrestre y extender los límites de la tecnología construyendo instrumentos únicos adecuados. Además, ambos se comprometieron con la investigación a largo plazo. Sus descubrimientos han abierto nuevos caminos en el estudio de objetos compactos y supermasivos en nuestro universo. La doctora Goetz se muestra convencida de que con el tiempo irá desentrañando los secretos que guardan los agujeros negros. Esta es un área de la física donde el ritmo de los descubrimientos se está acelerando porque la tecnología evoluciona a máxima velocidad y, francamente, aún sabemos muy poco sobre los agujeros negros. La doctora Andrea Goetz es la cuarta mujer que en el 2020 ha ganado este galardón desde 1901, cuando se empezaron a impartir los premios Nobel, por 211 hombres, el 1,86%. Hasta ahora, solo se habían llevado el premio Nobel de Física tres mujeres: Marie Curie en 1903, María Goeppen-Mayer en 1963 y Donna Strickland en el 2018, 55 años después. En total, de 215 personas que han ganado un Nobel de Física, solo 4 mujeres, el 1,86%, intolerable, fruto de la discriminación a que se ha visto vista la mujer. Andrea Goetz nace en Nueva York, un 16 de junio de 1965. Andrea Goetz se crió en Chicago, donde pasó su infancia y su juventud. De joven, quiso ser bailarina. También se aficionó a la natación, afición que aún mantiene en la actualidad, pero pronto quedó atrapada por la ciencia, en especial por las matemáticas, la física y la química. Asistió a la Escuela de Laboratorio de la Universidad de Chicago. Los alunizajes del programa Apolo la inspiraron a Geth a querer convertirse en la primera mujer astronauta y su madre apoyó su objetivo. Su modelo femenino más influyente fue su profesora de química de la escuela secundaria, que hizo que tuviese amor por la ciencia y por la investigación. Comenzó en la universidad especializándose en matemáticas, pero pronto cambió a física. En 1987 se licenció en física en el afamado Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en Boston. En 1992 hizo su doctorado en el Instituto de Tecnología de California, el Caltech, bajo la dirección de Henry Neugebauer. Desde 1994 es fundadora y directora del Grupo de Centro Galáctico de la Universidad de California, en Los Ángeles, en la Universidad de California, la UCLA. Es especialista en óptica adaptativa, en el infrarrojo, estudiando con esta técnica el Centro Galáctico. Desde 1995 ha observado las órbitas parciales de muchas estrellas que orbitan el agujero negro en el Centro Galáctico. Una de las estrellas, la S2, ha hecho una órbita elíptica completa desde que comenzaron las observaciones detalladas, lo que pone de manifiesto al agujero negro. Durante casi 30 años, Geth ha liderado un equipo de astrónomos y astrónomas que han cartografiado con precisión ese centro de nuestra Vía Láctea, con equipos cada vez más refinados y sofisticados, intentando escudriñar esa maraña de polvo estelar que fue indescifrable durante mucho tiempo. De forma paralela, su compañero Reinhard Genzel, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Garching, Alemania, y en la Universidad de California de Berkeley, Estados Unidos, hacía lo mismo. Y ambos equipos llegaban a la misma conclusión. Existe un objeto invisible y extremadamente pesado en el centro de la Vía Láctea que hace girar a las estrellas cercanas de forma vertiginosa. Y es la mejor evidencia que tenemos de que un agujero negro supermasivo domina nuestro centro estelar. Por eso, Geth, Garching y Penrose recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física del 2020. La doctora Andrea Geth ha sido la 38 graduada del MIT en obtener un premio Nobel. Andrea Geth se encuentra muy cómoda en su faceta de profesora, de docente de la Universidad de California, UCLA, ocupando su cátedra de astronomía. Nos dice que es muy importante convencer a las generaciones más jóvenes de que su capacidad de cuestionar y pensar es crucial para el futuro del mundo. Es decir, que deben dudar siempre, incluso aunque estén ante un hallazgo tan importante que en el futuro pueda suponerle un premio Nobel. La duda es consustancial a la ciencia. Durante casi 3 décadas, la doctora Geth ha estado al mando de un equipo de astrónomos y astrónomas que han cartografiado con suma precisión el centro de la Vía Láctea. En ambos casos, junto con el equipo del Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania, con Reinhard Genzel como líder, han llevado a cabo la misma investigación, llegando exactamente a la misma conclusión. Existe un objeto muy pesado e invisible en el centro de nuestra galaxia que provoca que las estrellas giren a gran velocidad orbitándolo. Se trata de la mejor evidencia que existe hasta la fecha de que hay un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Para ello, usaron telescopios gigantescos situados en Hawái y realizaron innumerables cálculos por los que han obtenido numerosos reconocimientos y ahora en el 2020 el Nobel de Física. Algunos premios y distinciones que ha recibido la doctora Andrea Gerd son: en 1994 recibe el premio Amni Jump Cano, en 1998 el premio Newton Lethy Pierce en Astronomía de la Sociedad Americana de Astronomía, en 1999 recibe el María Goppenmeyer Award, en el 2004 recibe el premio Sackler de Física. En el 2004 también, la revista Discover incluye a Andrea Gerd como una de las 20 mejores científicos de los Estados Unidos que han demostrado un alto grado de comprensión en sus respectivos campos de investigación. Ese mismo año fue seleccionada como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En el 2006 fue seleccionada como una heroína de la ciencia por The My Hero Project. En el 2008 obtiene la beca MacArthur. En el 2012 el premio Crafoord en Astronomía por la Real Academia de las Ciencias de Suecia. En el 2016 el Bakerian Lecture y en el 2020 el premio Nobel de Física. Usando la alta resolución en el infrarrojo del telescopio Kerr, la doctora Gerd y sus colegas han sido capaces de observar el centro oscuro de nuestra galaxia, descubriendo que hay muchas estrellas orbitando elípticamente el agujero negro central desde 1995. El objeto SO2 ha hecho casi una órbita elíptica completa, aunque serán necesarias varias décadas más para completar las órbitas de alguna de estas estrellas. En octubre del 2012, una segunda estrella fue identificada por su equipo en la Universidad de California, en la UCLA, la SO102, orbitando el centro galáctico. Usando la tercera ley de Kepler, el equipo de Andrea Gerd ha utilizado el movimiento orbital para mostrar que la masa del agujero negro Sagitario A asterisco es de 4,1 más menos 0,6 millones de masas solares. Debido a que el centro galáctico donde se encuentra el agujero negro Sagitario A asterisco está 100 veces más cerca que M31, donde se encuentra el siguiente agujero negro supermasivo conocido, llamado M31 asterisco. Ahora es uno de los casos mejor demostrados para un agujero negro supermasivo. En el año 2019, Andrea Gerd pasó a ser miembro de la Sociedad Americana de Física, la afamada APS. Nos decía: no sabemos qué hay dentro de un agujero negro, y eso es lo que los hace tan fascinantes, nos dice la doctora Gerd, que sigue muy activa en el campo de la investigación. A principios del 2020, con su equipo, hallaba unos nuevos extraños objetos desconocidos en la misma zona, en el centro de nuestra galaxia. El agujero negro se encuentra a 26.000 años luz de distancia. Esta detección del plasma caliente es la primera en una longitud de onda infrarroja, donde se emite la mayor parte de la energía del plasma perturbado, y se realizó usando el telescopio Keck 2. En el año 2020, Andrea Gerd obtiene el Premio Nobel de Física, que fue dividido una mitad, otorgada a Roger Penrose por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría de la relatividad, lo que había demostrado junto a Stephen Hawking. La otra mitad, conjuntamente, se ha dado a Reinhard Genzel y Andrea Gerd por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia, el agujero negro Sagitario A asterisco. Esto explica que las estrellas en el corazón de la Vía Láctea se mueven a velocidades tan rápidas. Según la teoría actual de la gravedad, solamente hay una explicación posible: la existencia de un agujero negro supermasivo sobre el que orbitan muchas de las estrellas. El propio Einstein no creía que los agujeros negros pudieran existir. 10 años después de la muerte de Einstein, en enero de 1965, Penrose con Stephen Hawking demostraron la existencia de agujeros negros y los describió como objetos que esconden una singularidad gravitacional, un concepto relacionado con la relatividad general, en el que todas las leyes conocidas de la naturaleza dejan de existir. La doctora Andrea Gerd confiesa su gran responsabilidad como referente e inspiradora para futuras mujeres y niñas científicas o que quieran estudiar ciencia. La física ha estado dominada durante mucho tiempo por los hombres, pero cada vez hay más mujeres que ingresan en esta disciplina, sobre todo después de la primera década del siglo XXI. Nos dice estar encantada con poder ser un modelo a seguir para las mujeres más jóvenes. Sin duda, este reconocimiento significa un paso más en la lucha de la mujer por la igualdad, el reconocimiento y la justicia, concluye la científica. Por eso mostramos hoy su pequeña biografía en QPH Radio.
QPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
Persistir en lo negativo es crear diablos e infiernos. No permitas que alguien sople para apagar tu sonrisa.